Radio Cine presenta la entrevista.
Pues hoy entrevistamos a Víctor González, él es CEO de Next Limited y de Next Limit y director del máster UTAD en programación gráfica y simulación. Víctor, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, en primer lugar queríamos saber bien qué es esto de programación gráfica y simulación.
Bueno, pues es una rama de lo que podríamos llamar la informática, pero dentro del mundo de los ordenadores hay muchas especialidades. Nosotros trabajamos toda una línea de desarrollo en el sector de creación de contenidos digitales, de software, relacionado con muchas otras industrias, pero que todas tienen en común la necesidad de crear sistemas gráficos, visualización, simulación, una serie de conceptos que son muy conocidos en muchos ámbitos que, si quieres, ahora te comento.
Pues es lo que te iba a preguntar. ¿Qué ámbitos, digamos? Porque aquí evidentemente tratamos sobre todo el cine, pero no exclusivamente se trata para cine, ¿no?
No, realmente, bueno, es el mundo de la programación gráfica, la simulación es amplísimo. Podemos ir desde el entretenimiento, como bien dices, pues productos para hacer secuencias en efectos digitales para cine, que es uno de los trabajos que desarrollamos en Next Limit, pero también nos podemos ir al mundo de la medicina o al mundo de la ingeniería para desarrollar proyectos que podríamos decir, entre comillas, más serios, como puede ser pues en la simulación de la aerodinámica de un avión o del movimiento de un coche o, en fin, todo lo que sea simular un mecanismo, un concepto físico, o si quieres volvemos al mundo de los videojuegos, del entretenimiento con los videojuegos. Pues un videojuego tiene también un montón de tecnología que es fundamentalmente gráfica y también de algorítmica, de inteligencia artificial, de simulación de movimientos. Entonces es todo este mundo, digamos.
¿Y cómo andamos de formación en este ámbito? ¿Tenemos profesionales formados o precisamente tú que llevas este máster? ¿Cómo está la formación sobre esto en España?
Bueno, en España hemos ido un poco lentos. Lógicamente, pues este sector ha ido creciendo desde Estados Unidos, pero para que te hagas una idea, cuando empezamos hace unos 15 o 20 años, todos éramos amateurs en nuestro terreno, es decir, éramos... Sí. O ingenieros, informáticos, gente, digamos, con un perfil técnico, pero toda esta capa añadida de programación, de la parte de los gráficos, de todo este tema de algorítmicas, todo este tema lo habíamos aprendido leyendo libros y por un interés personal. Entonces, incluso, bueno, pues toda la gente que hacía videojuegos igual, era gente que había aprendido por su cuenta. Jamás encontrábamos en una escuela que nos diera estos conceptos. Ahora ya sí que estamos empezando en tal vez ha pasado una generación, ahora nosotros somos los que podemos empezar a formar a las siguientes generaciones y estamos viendo pues este máster y hay otras iniciativas en España y es verdad que vamos un poco lentos en comparación con otras escuelas en Europa y en Estados Unidos donde esto ya lleva 10 o 15 años y bueno, pues nosotros estamos empezando ahora, pero bueno, pues vamos a intentar que esto fructifique.
Oye, tú además pues como director de una empresa que precisamente luego hablaremos además de Next Limit también, pero que utilizáis todas estas tecnologías, sabrás cómo está, digamos, el empleo en este sector, precisamente en la programación gráfica y demás. ¿Aquí hay trabajo o tampoco, como el resto que tenemos en España?
Sí, hombre, aquí trabajo siempre cuando las empresas no desaparezcan, que esa es otra historia, pero realmente las capacidades que hay de encontrar trabajo con este tipo de perfiles es muy amplia. Ya no sé si concretamente en España o concretamente en otro país, pero vamos, quiero decir que ahora mismo el mundo del entretenimiento, el mundo de la visualización, de los videojuegos, ahora con los sistemas móviles, con los iPads, con todo esto, está evolucionando de manera tan rápida que casi a nosotros no nos da tiempo a ponernos al día. Entonces, estamos continuamente buscando gente, viendo cuál es gente especialista. A nosotros nos cuesta trabajo aquí en Madrid, por ejemplo, encontrar especialistas. No es un ingeniero, no es un informático. Realmente son especializaciones un poco diferentes, ¿no? En las que tienes que tener ciertas dosis, pues, de, como decía, de conceptos gráficos, de conceptos de tiempo real, de videojuegos. Entonces, todo esto realmente está a la orden del día. Y bueno, una cosa es el perfil de, depresivo que hay, ¿no? De que hay mucho paro y tal. Y otra cosa es realmente este tipo de especializaciones que sí tienen una capacidad de encontrar trabajo muy fuerte.
Uh-huh. Oye, y precisamente para conseguir este perfil, ¿cuáles son las materias o cuál es el recorrido, digamos, formativo que hacéis en este máster?
Bueno, el máster se basa en dar una pincelada realmente, porque es un máster pues de un año, no uh-huh. puedes llegar a tocar todos los palos, pero uh-huh. estamos basándonos en perfiles técnicos que hayan, bueno, no pueden ser ingenieros, pueden ser bueno, pues perfiles que tengan ya un conocimiento en lo que sería el primer curso de carrera aproximadamente de matemáticas, física y un poquito de programación. Digamos que sí se necesita tener una base, ¿no? Porque el máster obviamente trabaja sobre esa base. Uh-huh. A partir de ahí, pues vamos a dar un repaso de conceptos de matemáticas y física, que aunque parezca esto un poco duro, es que realmente es necesario para crear luego un videojuego. Un videojuego está lleno de matemáticas y de física, y es, uh-huh. es por eso que hay que estar muy metido en este tema. Y luego, pues, pero siempre orientado a las necesidades concretas de lo que significa, pues si queremos simular un avión o un tanque que va por el campo, pues tenemos que hacer una serie de cálculos, y entonces trabajamos un poco todos estos aspectos de la visualización, de cómo se están hoy en día creando, pues aunque hay un máster específico de videojuegos, pues también un poco cómo se crean todos estos conceptos, y siempre desde el punto de vista de las tripas, de los cables, de cómo se programan estos sistemas. En diferentes formas, como decía, pues no podemos ver todo en detalle, pero damos un repaso sobre este concepto para poder formar a gente que luego pueda decir, bueno, yo quiero hacer más un tipo de producto u otro. Hay varias formas de evolucionar posteriormente.
Uh-huh. Oye, tú eres uno de los fundadores de Next Limit Technologies. Por si alguien no lo tiene muy claro, sí, sois aquellos que conseguisteis un Oscar en 2008, digamos, por el logro técnico de vuestros programas. Cuando fundasteis la empresa, ¿pensabais realmente aplicar, digamos, a lo que era tecnologías del cine? ¿Estabais ya, me imagino que pensando en el Oscar? No.
Sí, no, el Oscar para nada, vamos, sí. Y unos meses antes de que nos lo dieran tampoco, o sea, para uh-huh. mí era casi una hazaña imposible, ¿no? Más que nada porque, un poco lo que nos pasa muchas veces, pensamos que por estar aquí en Madrid o estar en España o, uh-huh. o eso no nos va a pasar, y realmente pues lo bonito de este mundo tecnológico es que cualquier persona con la habilidad suficiente en su cabeza y con un ordenador en su casa puede desarrollar la tecnología del futuro. Eso uh-huh. esa es la verdad. Y el Facebook y el Twitter y todo esto son tecnologías que se han creado pues con un poco de ilusión y de ganas, y no hay detrás grandes inversiones millonarias. Luego eso pues viene después, pero antes no. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, pues empezamos la empresa pues efectivamente con el proyecto Real Flow, que era un proyecto de simulación de fluidos en el mundo del cine, porque vimos que no había nada en el mercado en ese momento. Entonces uh-huh. pensamos que aunque hiciéramos algo un poquito chapucero al principio, uh-huh. íbamos a sacar algo, ¿no? Porque no había nada. Entonces, efectivamente, empezamos con un prototipo, empezamos a moverlo por internet, y bueno, pues los primeros contactos, las primeras ventas, nos empujaron a seguir adelante, y así, pues tacita a tacita hasta ahora.
Uh-huh. Oye, una de las cuestiones que se habla últimamente casi como esencial en el mundo del cine, y según los distintos sectores ha ido teniendo lugar, es la internacionalización. Vosotros, afortunadamente, digamos, seguís en España, no os habéis tenido que ir fuera, pero imagino que vuestros principales clientes son extranjeros, ¿o cómo trabajáis?
Sí, nosotros el 90% de las ventas son de fuera, y trabajamos... El modelo de venta de software en principio es relativamente más sencillo de exportar, porque el software ahora mismo son descargas online. Nadie sabe muy bien cuando compra un software a quién se lo compra, ¿no? Se lo compra a lo mejor a una empresa conocida, pero ¿en qué país? Pues al final lo que se hace es una descarga de producto, y hay un mantenimiento de esas licencias y de los clientes. Entonces no hay necesidad de tener un desarrollo localizado en una parte concreta. Lo que sí que es cierto es que, bueno, a nivel comercial, a nivel de marketing, pues tenemos que movernos mucho, viajar, ir a ferias. Tenemos ya pues unas personas ya localizadas en diferentes partes, sobre todo en Estados Unidos, canales de distribución, todo eso evidentemente es necesario, pero lo que es el desarrollo de la tecnología, pues estamos bastante a gustos aquí, no es necesario moverse, y es un ejemplo de que se pueden crear cosas a nivel internacional y globalizadas, sobre todo en este mundo de tecnología, sin necesidad de grandes inversiones y de tener que irse a otro país.
Uh-huh. Vosotros... de cara al futuro, ¿tenéis pensado algún desarrollo especial, alguna otra alguna otra perspectiva?
Hemos desarrollado tres proyectos, es decir, nuestra filosofía es un poco en ese sentido de filosofía de laboratorio de ideas. Estamos uh-huh. creando ideas, creando proyectos. Hemos creado ya tres productos, RealFlow, Maxwell, XFlow. Son proyectos que algunos tienen más que ver con otros, pero sobre todo estamos dentro del mundo de la simulación, de simular la realidad, uh-huh. Más para un mercado de entretenimiento, para un mercado de diseño, de arquitectura o incluso ya ingeniería. Pero digamos que mantenemos esa filosofía y seguimos trabajando en algunos proyectos nuevos, que bueno, como son nuevos y son un poco secretos, pues tampoco puedo contarlos, pero siempre sí. Un poco es esa idea de mantener el espíritu innovador, de buscar nuevos proyectos. Algunos a veces funcionan y otros a veces no, pero seguir empujando en esa misma línea.
Uh-huh. ¿Os afecta también la piratería?
Sí, la piratería afecta, porque en el mundo digital la piratería ya forma parte del ser, ¿no? Del ser digital. Todo es copiable, ¿no? A nivel digital. Entonces, nosotros intentamos, pues como otras empresas, la piratería tiene dos facetas, la buena y la mala, ¿no? La piratería de la gente que no te compra, no te va a comprar nunca, o está aprendiendo y luego recomienda el producto y la empresa, ¿no? La piratería mala es evidentemente la que pudiéndolo comprar no lo compra. Entonces, bueno, siempre lo de la piratería es un poco relativo, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo muchas empresas de software con la piratería casi han impulsado, ¿no? Su marca. Entonces, es algo con lo que hay que vivir, y yo creo que cada empresa y cada sector del mundo digital tiene que saber cómo lidiar con el asunto. Ahora, protestando y mandando a la policía se resuelven pequeñas cositas, pero no se resuelve el gran problema de que lo digital es copiable y casi siempre va a ser mejor adaptarse a la realidad y buscar fórmulas en las que la gente termine pagándote por un valor.
Uh-huh. Desde luego. Oye, y ya para finalizar, desde vuestro punto de vista como empresa, digamos, proveedora de servicios tecnológicos, ¿cómo veis el cine español y su futuro, su desarrollo, su situación actual?
Yo la verdad es que aunque estamos en España, pues muchas veces no, tampoco podemos contar tanto sobre lo que sucede aquí, porque como te decía, estamos casi uh-huh. enfocados tanto hacia afuera. Fíjate que nuestras reuniones a veces son en inglés, porque tenemos gente, claro, gente aquí de habla inglesa. Entonces a veces te olvidas un poco de lo que sucede in situ, con un talante que no es antipatriótico, es realmente decir, oye, tenemos que vender fuera, ¿no? Luego los ingresos van para adentro, pero nuestro uh-huh. interés es vender hacia afuera. Entonces, bueno, pues para nosotros el cine realmente ahora mismo es una parte de todos nuestros proyectos, ¿no? Tenemos uh-huh. proyectos en muchos otros ámbitos y ahora mismo el cine español, pues hombre, nosotros siempre echamos de menos un poco más de fuerza, tal vez financiera, o de brazo financiero, o de riesgo, como hacen en otros países, pero uh-huh. es muy difícil poner ahí, decir algo, porque todo tiene un contexto histórico, un contexto social, y querer que se haga la guerra a las galaxias en España, pues es un poco también, a lo mejor, estúpida la pregunta, ¿no? Entonces, realmente, pues hombre, echamos de menos que tenga más fuerza, pues, tirando un poco para nuestro barrio, uh-huh. el tema de los efectos digitales, que sí que, ya que estamos intentando crear estos másters relacionados con este género, pues que también a nivel de riesgo financiero, a nivel de producción, se apueste más por este tipo de iniciativas, porque está un poco todo conectado, ¿no? Si hay más capacidad de crear proyectos de este tipo, pues habrá más industria, habrá más empresas, habrá más iniciativa educativa, y todo esto fructificará, como sucede, por ejemplo, en Londres, ¿no? Desde hace varios años, pues se apostó por este tipo de industria y Londres ahora es un nicho muy fuerte de desarrollo de contenidos digitales.
Uh-huh. Además que, en cierto modo, cada vez más la simulación está dentro de películas que incluso ni siquiera nos damos cuenta en algunos momentos, ¿no? Para recrear ciertos ambientes cada vez hay más efectos especiales que casi pasan desapercibidos.
Sí, sí, bueno, hay digamos que hay efectos digitales que son muy evidentes y que uh-huh. son para, digamos, dar la nota, pues por ejemplo Transformers o uh-huh. en fin, o toda la saga de la Guerra de las Galaxias, las modernas, todo esto en uh-huh. lo que realmente el efecto digital es casi casi la razón de ser y se pone en medio de la película. Avatar, un despliegue muy espectacular de efectos digitales. Y luego hay efectos digitales muy sutiles, como por ejemplo en Benjamin Button o en otras, bueno, pues en 300 o películas en las que el efecto digital forma parte del contexto, pero realmente no te das cuenta. Es decir, puede ser un fondo, una recreación digital de un entorno, puede ser de o las montañas del fondo son mentira, uh-huh. o la ciudad es mentira. Todo eso no intenta no destacar, intenta pues que se forme parte de la escena, y por lo tanto pues eso también bonito, porque no es un alarde de fuegos artificiales, sino que es realmente pues la razón de ser del efecto digital, ¿no? Y añadir algo que es mentira, pero realmente no te das cuenta y crees que está ahí.
Uh-huh. Oye, el cierre total, pero has nombrado Benjamin Button, 300 películas en las que intervinisteis también vosotros, utilizó vuestra tecnología. ¿Hay alguna de las últimas que hayan salido o que vayan a salir que nos puedas citar?
A ver, que recuerde, bueno, en Narnia, la última de Narnia, creo ajá. que se utilizó en la parte del agua, Gulliver, bueno, esa fue de hace unos meses también, uh-huh. La última de Millennium 2, también, en los créditos de Millennium, la gente que lo haya visto, pues todo lo que era el comienzo, que era así como una especie de fluido viscoso, como sí. petróleo, todo eso era nuestra tecnología, uh-huh. La de los piratas, esta que es de 3D,
sí.
Bueno, sí, la última en Resident Evil, esta uh-huh. que están ahora anunciando precisamente, ¿sí? Hay una escena muy buena de inundación de Times Square en Nueva York, que es espectacular, y ahí hemos aportado la tecnología para hacer esa catástrofe, así que ha salido muy bien y creo que vale la pena verla.
Bien, pues menos mal que habéis aportado la tecnología, no ha habido que inundar Times Square, que hubiera sido más.
Eso es lo bueno, que no tenemos que inundarlo de verdad.
Sí, hubiera sido más peligroso. Pues, Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que, bueno, pues esa nueva edición del máster sobre simulación y programación gráfica, pues que tenga mucho éxito y que de ahí salgan pues nuevos artistas que puedan hacer pues los efectos que vosotros habéis venido mostrando y montando.
Pues muchas gracias y vamos a ver si empujamos todo esto.
Por supuesto, gracias, un abrazo, hasta
pues. Gracias.
Hola, soy Natalia Berbeque, este es un saludo para Radio Cine, un besito muy fuerte y hasta pronto.